Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
Hace un mes o mes y medio, la candidatura de José Antonio Kast habría sido definida en términos de esta es una candidatura estrictamente testimonial, de alcances testimoniales. Hoy día las encuestas y el pulso de la calle dicen otra cosa, y por eso mismo queremos conversar con una estrecha colaboradora de esta campaña, Cecilia Cifuentes. Cecilia colabora con la campaña de Kast desde el Frente Económico. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, y me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña en esta transmisión hoy día Josefina Ríos, anfitriona y conductora del programa Nada Personal de Duna. Cecilia, mucho gusto de conversar contigo.
El gusto es mío, Héctor, y Josefina, un agrado la invitación a este programa que tiene un tono de conversación un poquito menos económico a lo mejor y más coloquial, así que feliz de la invitación.
Buenas tardes, Cecilia.
Cecilia, la primera consulta que te quiero hacer es cómo crees tú que José Antonio Kast, un eventual gobierno suyo, resolvería, a ver, este desafío, esta cuadratura del círculo de tener un Estado que gasta más y que en principio va a tener menos ingreso, puesto que el programa económico del candidato habla de una reducción, de una rebaja de la tasa de interés de las empresas del 27 al 17%. Eso significaría menos ingresos. ¿Cómo se cuadra cómo se cuadran las cuentas del país en esta pasada?
Sí, es bien importante la pregunta, y aquí hay que tener en cuenta que si hay algo que deberíamos evitar a toda costa es seguir profundizando el déficit fiscal que tiene Chile. Yo creo que eso es prioritario. ¿Por qué? Porque cuando los países tienen déficit fiscal y los gobiernos, por lo tanto, se tienen que endeudar, eso lo termina pagando toda la población. Lo vemos claramente con lo que está pasando ahora, que para financiar el IFE el gobierno se está endeudando todos los meses, lo que ha significado que ahora las personas, cuando quieren comprar una casa, se encuentran con que las tasas son casi el doble de lo que eran hace un tiempo y se encuentran con que los plazos son más cortos. Entonces aquí la sostenibilidad fiscal yo diría que es lo primero. Y dentro de eso, y efectivamente aquí una precisión, más que caída en los ingresos, lo que se está planteando es reducciones en las tasas de impuestos. Lo que si se hace en forma gradual y junto con otras medidas que están contenidas en el programa, no necesariamente significa una caída fuerte en los ingresos. De partida, no es viable plantear que vamos a reducir la tasa de impuestos a las empresas de 27 a 17 en un periodo de un año. Esto hay que ir haciéndolo gradual. Y lo que se requiere sobre todo es dar una señal a las empresas, contraria a la que están dando otras candidaturas, de que no vamos a seguir en el camino de aumentar la carga tributaria a las empresas, porque eso a la larga y a la corta en realidad es aumentar la carga tributaria de los trabajadores y de los consumidores. Los impuestos a las empresas los terminamos pagando todos de alguna manera, no los pagan solo los dueños. Entonces yo creo que ahí es algo bien importante de aclarar.
Ahora, Cecilia, dentro de la política tributaria, para seguir en lo mismo, también se establece en la propuesta 151 rebajar el impuesto específico a los combustibles e igualar el que se aplica al diésel con las bencinas. ¿Eso también representa una caída importante para el fisco? Sabemos que el impuesto combustible es uno de los grandes dadores de entrada de ingresos al fisco, y por otro lado va un poco a contrasentido de lo que está buscando el mundo hoy, que es bajar la contaminación, promover una economía más verde. En ese sentido, ¿no hay cierta incongruencia de mirar un país hacia el futuro y lo que necesita versus medidas a lo mejor que son populares en un minuto indicado, pero que no necesariamente son buenas para el país?
Mira, en este punto, Josefina, me pones en una situación un poco problemática, porque precisamente, yo no estoy asesorando en el tema tributario. Yo en lo personal no creo que sea viable bajar el impuesto a los combustibles. Yo creo que los espacios para bajar impuestos están sobre todo en la tasa de impuesto a las empresas. Creo que dada la situación fiscal que hay ahora, no es posible pensar en una baja al impuesto a los combustibles. Sí creo que uno debería, efectivamente, y en eso sí concuerdo, igualar los impuestos que paga el diésel con el impuesto que pagan otros tipos de combustible. En esa línea me parece correcto. En esto soy bien transparente. Yo en algún minuto este tema lo planteé dentro del comando, que no era una medida en la que yo en lo personal estuviera de acuerdo, porque creo que efectivamente ese espacio no hay y yo privilegiaría otros impuestos, sobre todo el impuesto a las empresas, que me parece que es el más distorsionador. Y en otro tema que se cruza un poco con el tema tributario, donde nosotros sí tenemos una diferencia bien marcada, es en materia de pensiones, que lo que están planteando las candidaturas de izquierda en este minuto es finalmente poner un impuesto al trabajo formal. Y en ese impuesto sí que estamos claramente en contra.
Ustedes en materia de pensiones le perdonan la vida a las AFP, por decirlo así, ¿o no?
Es que aquí se han instalado en Chile, y yo creo que eso es uno de los temas centrales de esta candidatura, una serie de mitos respecto a cuáles son las causas de los problemas que tenemos. Chile tiene un problema de bajas pensiones, eso yo creo que es evidente. Ahora, la causa no se llama AFP.
Claro.
La causa tiene. Entonces, si vamos a tratar de buscar las soluciones, quemando monos de paja, que se llama, o sea, vamos a echarle la culpa a las AFP, no vamos a resolver el problema. Entonces, si bien uno puede plantear ciertas modificaciones a nivel de cómo está organizada esta industria y buscar formas de introducir más competencia, a lo mejor uno podría decir, le voy a cambiar el nombre, da lo mismo, pero yo necesito, o sea, yo creo que es válido y necesario que existan administradores privados de activos, porque está demostrado que ese rol lo cumple en mejor forma administradores privados que administradores públicos, por una razón súper evidente, que es el conflicto de interés, que tiene el manejo de ahorro de los trabajadores por parte del mundo político. Creo que ahí la experiencia muestra que no es la mejor forma.
¿Te gusta el esquema que sean administradores competitivos?
Creo que es bueno que haya administradores competitivos, sí. Y lo que aquí necesitamos,
o sea, que no haya un monopolio en esto, que haya posibilidad de optar entre muchas otras alternativas.
Entre muchas otras alternativas, incluso uno puede pensar en abrir opciones a instituciones sin fines de lucro, a lo mejor, porque hay una demanda en el sentido. Yo creo que ese no es el problema, en el fondo. Yo creo que el problema no es el lucro de la administradora, pero me parece válido que haya personas que prefieran que un administrador sin fines de lucro le maneje su activo, y creo que es una opción válida ofrecerla.
Al respecto, Cecilia, la candidatura de Sichel ha planteado que, de aprobarse el cuarto retiro, ellos estarían promoviendo un retiro completo del 100% justamente de los fondos para que pudieran ser invertidos justamente para pensión, pero en cualquier tipo de institución, y él apunta al modelo australiano, donde hay más de 350.000 instituciones que, o 350 instituciones que administran estos fondos. ¿Ustedes serían partidarios también de una salida como esa?
No, yo no comparto una salida como esa. Yo creo que, en la industria de fondos mutuos, en la industria de ahorro en general, uno puede tener muchos administradores distintos compitiendo. Aquí la verdad que estamos administrando ahorros obligatorios de trabajadores para un fin específico de mediano plazo, y eso exige ciertos resguardos. Y exige que no se pueda invertir en cualquier tipo de activo, exige cuidar los riesgos, exige evitar conflictos de interés. Entonces yo tiendo a pensar que es positivo que sean administradores de giro único, que no sean administradores que al mismo tiempo tengan bancos, por ejemplo, porque creo que ahí hay conflictos de interés. Y finalmente aquí hay un tema. Yo entiendo la propuesta de Sichel en el sentido de decir, resguardemos esto de las presiones de los políticos, en el fondo. Pero al final, el problema que tenemos en esta materia es que el mundo político actual los fondos de pensiones actuales tienen el mayor resguardo jurídico que uno pueda diseñar, que es la Constitución. Pero cuando tenemos parlamentarios que no respetan la Constitución, lamentablemente es difícil poder diseñar sistemas que estén protegidos contra lo que ha pasado con los retiros. Y aquí lo que hay es un problema efectivamente político. Y no se me ocurre de qué otra forma, en qué otro tipo de activos uno podría tener guardado esto, a no ser que pensáramos en una fuga de capitales fuera de Chile, que no es lo que realmente quisiéramos por los efectos nefastos que produciría en el mercado de capitales. La verdad que los resguardos jurídicos están bien diseñados en el sistema actual. El problema es que tenemos parlamentarios que los resguardos jurídicos parecen no importarles. Todos estos retiros tendrían que haber ido al Tribunal Constitucional desde el primero en adelante, porque son absolutamente inconstitucionales. Yo creo que sobre eso no hay ninguna discusión. Lamentablemente la institucionalidad no está funcionando, y eso sería lo primero que uno tendría que recuperar, el respeto al Estado de Derecho.
Cecilia, cuéntanos un poco el esquema con el cual José Antonio Kast quiere entrar en el tema de pensiones.
Mira, aquí hay varias propuestas en términos de que el objetivo aquí es que logremos mejores pensiones. Y si uno lo piensa, la solución al problema de las pensiones que nosotros tenemos es que tenemos poco trabajo formal, y sobre todo en los sectores de bajo ingreso, las tasas de formalidad laboral en los deciles inferiores de ingresos son bajísimas. La mayoría de las personas de bajo ingreso en Chile no tiene un empleo formal. En el 10% más pobre es el 10% que tiene un empleo formal. Entonces, nosotros necesitamos más empleo formal, sobre todo para los grupos vulnerables, y necesitamos más ahorro. Ahora, estos dos elementos que son la solución del problema, y es lo que uno debe promover con las políticas en materia de pensiones, son dos elementos que a la larga son tremendamente positivos en el desarrollo económico. Mayor ahorro, en Chile la tasa de ahorro lleva 10 años cayendo, y mayor formalidad laboral, que permite más aumentos de productividad en los trabajadores. Entonces, en base a esos objetivos, uno diseña, necesitamos mayores cotizaciones, pero tenemos el problema de que el mundo del trabajo está cambiando. Y mucha gente ya no trabaja en la vía formal de empresas por periodos largos de tiempo. Entonces, en ese sentido, proponemos un aumento en la tasa de cotización gradual de 4 puntos en función de lo que esté pasando con las remuneraciones reales, pero también una propuesta que en algún minuto la planteó el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de establecer cotizaciones vía consumo, que parte de lo que uno paga de IVA vaya efectivamente a las cuentas de ahorro previsional, y uno lo puede establecer incluso con esquemas de subsidio.
¿Como un impuesto específico?
No, uno lo que podría decir es, por ejemplo, un punto del IVA se va a ir automáticamente a las cuentas de ahorro individual de las personas.
¿Y eso se puede hacer por ley? Porque hasta donde tengo entendido yo, los tributos no van a ítems específicos, salvo el royalty que tiene investigación y ese tipo de cosas. Pero en general, claro, todos los tributos van a un fondo común y ahí se distribuye.
Sí, es un punto importante el que tú señalas, Josefina, pero aquí más que un impuesto es cotización. Es lo mismo que uno le dice a los trabajadores, mire, un 10% de su ingreso va a su cuenta ahorro individual. Aquí lo que uno establece es que un 1% del gasto en consumo se va a la cuenta de ahorro individual. La boleta electrónica facilita ir avanzando en esta línea. Yo creo que es algo que hay que hacer.
Porque Cecilia, pero ¿es el consumo de cada persona, ¿no? ¿De cada trabajador?
De cada persona. Ya. Es el consumo de cada persona.
Ya.
¿Y es posible? ¿Existe la tecnología para hacer eso? Porque me lo imagino un poco engorroso el proceso.
Hay un desafío tecnológico importante acá, pero la implementación de la boleta electrónica puede contribuir en esta vía. En algunos momentos yo lo he comentado con gente que es experta en temas tecnológicos y piensan que es factible hacerlo desde el punto de vista tecnológico, porque nosotros tenemos una autoridad tributaria centralizada a través del RUT. Esto es factible hacerlo, pero efectivamente tiene que ser con la boleta electrónica. Es importante en ese sentido que se vaya extendiendo el mecanismo.
Claro, porque es distinto, además, si yo compro un kilo de pan versus el que se compre un Mercedes-Benz de último modelo. Entonces también así se es. Produce la, igual se produce la brecha. Finalmente el que compra un kilo de pan va a aumentarle, pero no tan exponencialmente como lo hace una persona que tiene un consumo de lujo, por ejemplo.
Efectivamente uno cotiza mucho más si se compra un Mercedes-Benz que si compra un kilo de pan, pero esto va en función al final del ingreso. O sea, las personas que cotizan un 10% de su sueldo a pensiones, es un monto mucho más alto para las personas de ingreso alto que para las personas de ingreso bajo. Pero la idea es que uno el día de mañana requiere tener ingresos que tengan alguna proporción con el nivel de vida que tuvo mientras fue una persona activa, en el fondo.
De acuerdo, ya. De acuerdo. Explícanos qué otro mecanismo tienen ustedes pensado para formalizar a quienes no están en el mundo, que se prestan servicio en el mundo de la informalidad.
Bueno, aquí hay dos tipos de informalidad. Hay una informalidad, si uno quiere, tecnológica, o sea, todas las personas que están trabajando vinculadas a plataformas tecnológicas, y en ese sentido establecer formalidad en esos segmentos es relativamente fácil, porque también la información está, y lo que uno debería establecer entonces es que esos sectores efectivamente coticen para seguridad social. Lo puede o actuar la empresa como retenedor y que esos sectores coticen. ¿Qué pasa con la informalidad, el resto de la informalidad de los trabajadores vulnerables? Y aquí hay un problema, como les decía, los datos muestran que los sectores de bajo ingreso en Chile, primero tienen una tasa de ocupación muy baja, o sea, muchos no están ocupados. Y segundo, dentro de los que están ocupados, muy poco lo hacen formalmente. Y aquí lo que uno tiene que hacer es flexibilizar el mercado laboral.
Claro, ese problema es particularmente severo a nivel de mujeres y a nivel de jóvenes. Sí.
Así es, a nivel de mujeres y a nivel de jóvenes, y más a nivel de jóvenes que de mujeres, y está menos en el discurso. O sea, las tasas de ocupación juvenil en Chile son un tercio de las que tiene un país como Australia, por ejemplo. ¿Y por qué en Australia los jóvenes trabajan tanto, en el fondo? ¿Y por qué nuestros jóvenes, muchos viajan a Australia a trabajar allá? Porque uno puede trabajar en forma muy flexible y hacer el trabajo compatible con muchas otras actividades, con los estudios, puede hacerlos compatibles con vacaciones. Acá es muy rígido el tema laboral y creo que ahí hay que avanzar mucho en flexibilidad, tanto para mujeres como para hombres. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, prefiere estar como vendedora ambulante en el Paseo Ahumado que trabajando formalmente? Porque, claro, tiene mucho más facilidad horario y además tiene con quién dejar, porque uno las ve a estas mujeres y están con sus niños ahí. Entonces también hay que avanzar aquí mucho en políticas de cuidado infantil, de hacer compatible trabajo con roles de familia, hay políticas de transporte. O sea, hay un cúmulo de elementos que tienen que permitir que las personas puedan trabajar formalmente en empresas con mayor flexibilidad, y por supuesto que aquí hay un rol también para las empresas.
Ahora, Cecilia, eso en cuanto a la formalidad, a la formalización y a aquellos que están informales, pero también hay una crítica y hay una situación que es complicada para aquellos que sí tienen trabajos formales, donde los sueldos en Chile, los salarios en Chile muchas veces siguen siendo muy bajos. O sea, las medianas siempre se sitúan en lugares muy bajos, por lo tanto obviamente tampoco logran juntar mucho dinero para su pensión más tarde. Ahí también hay un tema estructural, finalmente, de nuestro sistema laboral, ¿o no?
Es un problema estructural de nuestro sistema laboral. Ahora, cuando salen estos datos de las medianas de ingreso, están bastante distorsionados por empleo formal y empleo informal y por personas que trabajan menos horas de las que están dispuestas a trabajar. Ahora, ahí hay que partir por una realidad que también se menciona poco, y es que el 60% de los ocupados en Chile, con suerte, terminó cuarto medio. O sea, un 60% de los ocupados en Chile no tiene ningún tipo de educación superior. Y muchos de esos ni siquiera terminaron el colegio. Entonces, ¿cómo uno resuelve ahí el problema? Yo creo que aquí es clave la política de capacitación. En Chile, en capacitación se gastan, desde el punto de vista del gasto fiscal, y aquí hay toda una reestructuración que hacer en materia de política social, se gasta alrededor de 200 millones de dólares al año. Como para tener un orden de magnitud, en el IFE estamos gastando 3.000 millones de dólares al mes. y en capacitación laboral en Chile se gastan 200 millones de dólares al año, y además, si uno analiza a quién le llega esos recursos, llegan principalmente a trabajadores de ingreso medio y alto. Por este subsidio del CENSE, que hay que rediseñarlo en esto, la verdad que el diagnóstico está hecho hace muchos años por la Comisión Larrañaga de cómo hay que rediseñar la política de capacitación y que efectivamente llegue a esos trabajadores que uno ve que tienen medianas de ingreso de 400.000 pesos. La única forma ahí es darles capacitaciones más largas que les permitan tener mayores niveles de ingreso.
Cecilia, lo que tú estás hablando hasta aquí, digamos, es el sistema de pensiones que viene, el sistema de pensiones hacia el futuro. Pero, ¿qué pasa con el sistema de pensiones, con la mochila que ya tiene, digamos? ¿Qué propuesta tienen ustedes en materia de pensión básica universal? ¿Ustedes creen necesaria la existencia de esta pensión básica que les asegure a todos los habitantes un mínimo? ¿Ustedes se manejan en ese con ese mecanismo también?
Sí, mira, lo que aparece en el programa en este sentido es una ampliación del pilar solidario, pero la verdad que después de los tres retiros de pensiones y el problema que eso va a significar, porque los tres retiros significaron que los sectores de bajos ingresos retiraron un porcentaje de su fondo mucho más grande que los sectores de altos ingresos. Entonces, y creo que aquí se ha creado un consenso bastante amplio a nivel nacional, nos parece necesario avanzar hacia una pensión básica universal. Ahora, aquí hay un tema también que hay que ser bien realista. Tenemos una restricción de recursos muy importante desde el punto de vista fiscal. Nosotros estamos planteando que esta pensión básica universal, al menos por ahora, no puede ser más allá de la línea de pobreza, porque no están los recursos, y además por otra razón, porque nosotros necesitamos seguir incentivando en forma muy importante el que las personas ahorren para su pensión. Y cuando uno asegura pensiones básicas universales, que no son muy distintas a las pensiones que se están pagando actualmente. Hoy día veía que Yasna Proboste, por ejemplo, propone una pensión básica universal de 225 mil pesos. Dada la situación socioeconómica que hay en Chile, y si uno asegura esa línea de pensión, el riesgo es que las personas definitivamente dejen de ahorrar y dejen de cotizar por la urgencia que tienen actual. Entonces, por esa razón, para incentivar el ahorro y además por la restricción de recursos que hay, lo que nosotros estamos planteando es una pensión básica universal, pero en la línea de pobreza. A lo mejor en la medida que el país...
¿Cuánto es eso, la línea de pobreza?
Son 178 mil pesos.
Ya. Yeah.
Es lo que está planteando ahora el gobierno respecto a la ampliación del pilar. La verdad que en esta situación ya prácticamente, si se aprueba esta nueva ley corta del gobierno, prácticamente a eso ya estamos llegando, porque sería el 80%, llegar hasta el 80% y con una pensión básica solidaria, que bueno, ahí no es universal, pero con una pensión básica solidaria en la línea de pobreza. Lo que nosotros planteamos es eso, pero asegurando estos 178 mil pesos independiente de lo que las personas hayan ahorrado. Y eso con la idea precisamente de incentivar el ahorro, porque la situación actual, el pilar solidario actual, es muy confuso para las personas, y lo único que ven claro es que aquella persona que no ahorró nada, que nunca en su vida cotizó, recibe más que el que hizo el esfuerzo de ahorrar. Entonces yo creo que esa distorsión,
ya, pero
ese desincentivo hay que corregir.
Para entenderte bien, si una persona tiene ahorros que le aseguran una pensión de 150 mil pesos o 180 mil pesos al mes, ¿a eso habría que agregarle los otros 180 mil pesos de la línea de pobreza o no?
Así es, a eso habría que agregarle la pensión básica solidaria, porque de esta forma uno logra mejorar una demanda que es muy necesaria, que es las pensiones de la clase media.
Claro. Ya. ¿Y esto se haría vía aporte estatal, vía impuesto, o con el porcentaje entregado por las empresas, por los empleadores?
No, la pensión básica solidaria siempre son recursos fiscales.
Ya, y va a seguir en esa misma línea. Generales. Va a seguir en esa
sí,
misma
sí,
línea.
Sí, esa misma ya. Línea. Sí, ya. Porque O sea, la pensión básica solidaria, la verdad que nadie está proponiendo financiarla con aportes de empleadores. Lo que se propone con aportes de empleadores es el aumento de la tasa de cotización. Pero no hay propuesta en el sentido de que esto lo financien las empresas a través de cotizaciones a la planilla, no.
Perfecto. Cecilia, a nivel macro, ¿ustedes contemplan un crecimiento de la economía chilena a partir del año 22, mucho más reducido, mucho más módico del que ha tenido estos meses la economía chilena? O sea, este año entiendo que vamos a crecer 10% y 11%. El próximo año el consenso parece dice que vamos a estar entre 1 y 2 con suerte. ¿Ustedes qué cómo se imaginan de aquí, o sea, del 22 en adelante?
A ver, aquí hay que ser bien realista respecto a lo que uno puede prometer en materia de crecimiento, sobre todo en los próximos 2 años, mientras tengamos un nivel de incertidumbre respecto a las reglas del juego tan importante como el que tenemos ahora, porque se está elaborando la nueva constitución. Mientras ese tema esté ahí presente, es difícil pensar en tasas de crecimiento muy altas, y en ese sentido yo concuerdo que para el 2022 la situación de crecimiento va a ser muy modesta.
Ahora, claro, dos elementos, Cecilia, perdón, que podrían echarle más bencina al fuego, mirando desde la perspectiva del programa de José Antonio Kast. Una son las 300.000 funcionarios públicos que él espera sacar del Estado, lo que puede generar una...
Treinta mil que él
piensa sacar del Estado, lo que puede generar una presión política importante, además del desempleo que esto puede ocurrir. Y la otra es el anuncio que ha hecho de revisar la permanencia de Chile en ciertos tratados, por ejemplo, el convenio de la OIT o los derechos humanos de la ONU, que eso también genera ciertas incertezas por parte del mundo y las posibilidades de seguir invirtiendo en Chile o no.
Mira, aquí hay un tema que va un poco de fondo en los puntos que tú estás planteando, que tiene que ver con la necesaria reforma del Estado. Entonces, se ha caricaturizado un poco este tema de eliminar ministerios, salirse de organismos, etcétera. Aquí en realidad lo que se está pensando es una reestructuración de cómo funciona el Estado. Si uno piensa y analiza en forma detallada cuáles son las causas del estallido, cuáles son las causas del descontento, efectivamente hay temas de que ha fallado la libre competencia, que hay colusión, hay abuso, pero la mayoría de las causas tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Es necesaria una reforma del Estado. Ahora, aquí también hay que considerar que todos los gobiernos han anunciado reformas del Estado, y la verdad que hasta ahora no ha sido posible lograrlo.
Es un hueso muy duro de roer.
Es un poco sexy, además.
No, así es. Sí. Y yo creo que es difícil hacer un proceso de reforma del Estado sin un acuerdo político previo en esta materia. Aquí hay un tema también que es bien de fondo respecto a, por muy buenas intenciones o muy bien diseñado que tenga un comando o una candidatura o un programa de gobierno, ya lo vimos ahora en el gobierno de Sebastián Piñera, hay muchos temas que requieren acuerdos políticos amplios. Entonces aquí hay un desafío súper complejo que tiene el mundo político, que es recuperar la amistad cívica. En este clima que estamos ahora, es bien difícil que uno pueda pensar en implementar la reforma del Estado que se necesita. Yo creo que esto tiene que partir por acuerdos políticos más amplios, lo que por supuesto no solo necesita la voluntad que pueda tener José Antonio Kast después como presidente, sino que la voluntad del resto del mundo político. Yo creo que ese es el desafío más difícil que tenemos por delante.
Cecilia,
y lo va a tener cualquier gobierno.
Cecilia Cifuentes, de acuerdo, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, colaboradora de la campaña de José Antonio Kast. Te quiero agradecer este contacto que has tenido con Terapia Chilense.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, y y muy buenas tardes a todos los auditores de la radio.
Muy buenas tardes.
Gracias, Cecilia.
Gracias. Hasta luego. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Cecilia Cifuentes y de Josefina Ríos en esta edición del programa. Los dejo invitados para mañana.